Marcelo Metediera asumió el 1 de marzo como intendente de Canelones tras la salida de Yamandú Orsi. En los últimos 11 años ha ocupado diversos cargos como la Prosecretaría General y la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, habiendo asumido como intendente interino en varias oportunidades. Previamente fue concejal municipal en Sauce, su localidad. Hace más de 25 años que milita en el Partido Comunista del Uruguay, del que integra su dirección departamental, y es una referencia del espacio 1001 en el departamento. Buenos días, Marcelo Metediera. Buenos días también a Pablo Fernández, que se integra a la entrevista.
¿Cómo andás, Andrés? Bienvenido.
Buen día, intendente. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación y un gusto.
¿Te das vuelta cuando te dicen intendente?
es raro, pero se dan un montón de situaciones de, no sé. Estás en un lugar de repente conversando con alguien y dices, ¿qué estás esperando? Chile, no estamos esperando que venga el intendente. Bueno, está, acá estoy. Y la gente cambia la actitud, ¿viste? Es una cosa de loco, pero sí, pasa muchísimo eso.
Y ahora que estás en el cargo, ¿entusiasma para seguir en otra campaña?
Yo, la verdad, en lo personal siempre me he puesto las metas de finalizar los periodos de gestión y hacerlo de la mejor manera posible. Los procesos te van de alguna manera llevando y ubicando en los distintos lugares. No es un fin en sí mismo para mí, pero claramente es un lindo desafío. El trabajo ejecutivo, una intendencia, es distinto a un parlamento, por ejemplo, sea nacional o departamental, o otro tipo de actividad. Es una actividad que me gusta y es una actividad que uno milita desde siempre, desde lo sindical, desde lo social. Entonces, tener la posibilidad de estar en lugares donde podés llevar adelante las políticas que en algún momento dijiste hay que cambiar por acá, tener la posibilidad de hacerlo me parece que está muy bueno, es un muy lindo desafío.
Ya nos vamos a meter en el tema de intendencia de Canelones, pero ya que arrancamos por este lado, teniendo en cuenta que vos representás a un sector, el hombre entonces que tiene que salir a competir para 2025, ¿es Oscar Andrade para vos?
Nosotros tenemos definiciones ya tomadas a nivel de la 1001 en Canelones, del Partido Comunista concretamente. Hicimos dos conferencias departamentales, una programática y una que ordenó ya esta lista para las internas. Y ahí definimos también que vamos a trabajar de cara a un programa departamental para mayo del 2025 y proponerle al Frente Amplio, primero, tratar de llegar a ese objetivo que históricamente hemos tenido como 1001, como Partido Comunista, de tener un candidato o una candidata única que traccione atrás del Frente Amplio.
Eso ya lo sabemos, ya lo hemos informado.
Bueno, pero sigo, para vos. Sigo. Y si no, el Espacio Democrático Avanzado, el Espacio 1001, va a proponer algún nombre de algún camarada o alguna camarada que pueda poner a disposición para jugar ahí. En ese escenario tenemos, por suerte, varias camaradas y camaradas.
Han salido varios. Para sí, vos, claro. ¿Cuál es el que más te seduce? Independiente de que no esté resuelto, a vos, ¿cuál es el más que te seduce?
Yo insisto que hay varios nombres en la vuelta que puede. No es que, pero a ver, lo digo con claridad. Oscar Andrade, Susana Muniz, Matías Carámbula y el propio mío son los nombres que están en la vuelta.
Esos son los cuatro que están en la
vuelta. Creo que en equipo de laburo cualquiera de los cuatro puede llevar adelante en una forma colectiva atrás, pero siempre sin misterio, sin problema.
¿Y a quién ves del otro lado de otros sectores del Frente Amplio? ¿Quiénes ves como candidatos?
Y bueno, yo supongo que, bueno, Francisco Legnani ya está abierto y jugado, planteado como candidato, es el candidato que el propio Orsi ha puesto arriba de la mesa.
Es el delfín, como le dicen en política.
Exactamente. Y después seguramente del espacio de Vergara, seguramente de ahí pueda llegar a surgir otro candidato o candidata. Habrá que ver cómo se van procesando las cosas. Dependerá muchísimo en qué pase la interna. Dependerá muchísimo qué pase en octubre. No es lo mismo un gobierno departamental con el Frente Amplio habiendo ganado el gobierno nacional, que si no lo tenés. Dependerá mucho cómo juegue la coalición, que va a ir presentarse de manera única, pero los nombres que ponga, y es una elección distinta. Así que bueno, creo que hay que poner toda la
cabeza. Te hago una más fácil, a ver si me podés responder más concreto. ¿Hay riesgo de que el Frente Amplio pierda la intendencia del Frente de Canelones?
Yo creo que no hay que descuidarse, porque hemos estado sobrados de gestiones Frente Amplistas, muy buenas gestiones, como pasó con el Frente Amplio a nivel nacional, como pasó en Rocha, como pasó en Maldonado, como pasó en Florida, como pasó en 33, en algún momento en Artigas y en el propio Salto. Sin embargo, hemos perdido, y hemos perdido con obras, con infraestructura y con plata en caja. Entonces, no garantiza nada la gestión. Creo que Canelones está muy bien posicionado en sí, en general. Venimos haciendo un trabajo de hace muchos años con una con una espalda que te lo demuestra cuando pones un fideicomiso, emitís un fideicomiso y las ofertas son superiores a lo que presentaste y los intereses más bajos, hay una confianza económico-financiera en la institución, la gente visualiza las obras, pero creo que con eso alcanza, que hay que estar más en la calle, más con la gente y por ahí garantizar, yo creo que si vamos por ahí no vamos a tener problemas, pero hay que estar en la calle.
Y si vamos a lo nacional, el Partido Comunista apoya a Carolina Cose.
Sí.
Pero vos tenés un vínculo especial con Yamandú Borsi. ¿Cuántos años con él?
Y bueno, yo estoy desde el 2013 en la intendencia de
Canelón. 11 años con Yamandú.
Exactamente. Ahí, a ver, ahí la composición, las listas se en todo el país se conforman con un titular o una titular y cuatro suplentes o suplentas. En el caso de Canelón, por lo menos, ha sido así durante las últimas dos o tres elecciones. Quien da el ordenamiento de listas es el apoyo popular que tenga, son los votos. Entonces, Marcelo Metellero, la 1001, es la primer suplencia de Yamandú, no por un tema de afinidades o de amistad, que también las hay, sino que hay una elección que ordenó una plancha. En el otro periodo anterior, la misma afinidad había, sin embargo, fui el segundo suplente, porque lo que determinó que el primer suplente no fuera la 1001 fueron los votos que tuvo la 711 en ese momento. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso explica el cómo se conforma. Ahora, me ha tocado dar debates y discusiones de cosas que por ahí no estoy tan convencido, pero son las definiciones del equipo de gobierno cuando estaba Yamandú conduciéndolo y las defendí, estando intendente suplente, las defendí como si fueran propias. Entonces hay una lealtad y de trabajo, y hay tiempo de trabajo, pero también una visión mucho más general, que es el propio Frente Amplio. Creo que ahí es parte de lo que me toca ser cuidadosos en conducir este barco que tiene la gestión, pero tiene también el proceso electoral que vamos a pasar por medio.
¿Vos también crees que la denuncia de la trabajadora sexual trans contra Orsi es una campaña sucia política contra él?
Yo la primera cuestión que me jode un poco es que, sin opinar sobre el tema de fondo, a priori, que se hable de una persona trans para desnotar todo el sufrimiento.
No lo digo por vos, en
general, digo, hacemos énfasis.
No vi en ningún lugar que se hable de persona trans para desnotar.
Yo lo visualicé
en ningún lado.
Porque me parece que se arrancó, por lo menos.
Pero no lo vi en ningún lado que se utilice su condición.
Yo tengo la sensación y la opinión de que muchas veces se plantea. En esos casos. Bueno, después lo otro está en la justicia. Lo otro se determinará. Claramente hay una cuestión de la oportunidad del momento en términos electorales, que surjan este tipo de cosas.
Pero vos estás de acuerdo que hay una mafia internacional bien orquestada.
Y bueno, tenés ejemplos internacionales en varios lugares.
Pero,
dale.
Pero que haya ejemplos internacionales no quiere decir que se repliquen en Uruguay, ¿o sí?
Sí, claro que sí. ¿Cómo que no?
Estamos en el medio. Coincidís con la teoría de que acá.
Yo lo que digo que se hace. La derecha opera de esa manera en varios aspectos. Y no estoy diciendo si tiene razón Yamandú o no tiene razón. Eso lo determina la justicia.
Yo estoy preguntando eso para tratar. Porque a mí lo que me interesa es saber. A mí lo que pasa internacionalmente. Lo sigo, lo trato de entender. Pero a mí
tiene que ver porque es lo que pasa acá también.
Bueno, pero por eso quiero traerlo acá. Quiero traerlo acá. Y a mí lo que me interesa es la campaña electoral uruguaya en este momento en específico. Me interesa tu opinión.
Hay una denuncia puntual sobre un hecho puntual que está en la justicia que va a determinar si
está bien, pero vos me traes, como me traes el episodio internacional, yo te tengo que preguntar si para vos está conectado lo internacional, esa mafia internacional, con esto que ocurre acá en Uruguay.
Yo lo que digo es que la derecha a nivel internacional tiene formas de operar en términos económicos, términos
con
de comunicación.
Eso no me decís nada.
No, te estoy diciendo mucho. Te estoy diciendo porque acá pasa también. La derecha opera en términos políticos en Uruguay, como operó en Brasil con Bolsonaro, como operó con Piñera.
Decir que parte,
entonces, la derecha... Hay una concepción político-filosófica de derecha que opera de esa manera, entonces yo no lo descarto. Para mí, pero también,
para vos la
en
derecha,
Uruguay va a funcionar.
Para ir separando, para vos la derecha es el Partido Colorado y el Partido Nacional.
Para mí la derecha es una forma de pensamiento político. Pero bueno, pero si no discutimos de fondo,
claro.
A ver, si querés...
Pero yo quiero tratar de... Tratar de saber, de desmenuzar, de ir al grano,
sí.
Como dice, de ir a tratar de sacar la pus, como dijo el abogado de Orsi.
Sí.
De qué hay de fondo detrás de esta denuncia. Bueno, entonces, por eso te lo pregunto, vos que sos uno de los que estás más cerca.
Por un lado,
vos me lo conectás con una mafia internacional.
No, yo lo que digo es que este funcionamiento, esta forma, lo utiliza la derecha a nivel internacional. Lo sí. utiliza, es claro, es obvio, sí. y a vos te
el
consta.
TikTok también lo utiliza.
Y a vos te consta.
El Partido Demócrata de Estados Unidos sí, y lo utilizan ustedes.
Sí, 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 que no es lo mismo, pero sí.
No es lo mismo.
Ahora, por eso te digo. Eso funciona. Se mueven de esa manera. Se mueven de esa manera con lo comunicacional, se mueven de manera uniforme en lo económico-financiero, en las políticas públicas, en cómo visualizan a la gente de una manera y de otra. Claro. Es mucho más de fondo. La pregunta concreta, si es, ¿qué te parece, qué opinas del tema? Bueno, creo que hay una persona que denuncia que fue agredida y otra persona que la denuncian como agresor. Y que eso se va a dirimir. No puedo poner, me parece, arriba de la mano, no puedo poner arriba de la mesa certeza de ninguno de los lados.
Por no pone la mano en el fuego, decís por Orsi.
No, yo lo que estoy diciendo es que hay una denuncia que hay que investigarla. ¿Me explico?
Sí,
está bien. ¿Por qué puedo, puede ser el tema de Orsi, puede ser cualquier tema? Cualquiera de los temas. ¿Por qué? A ver, conozco a Yamandú.
Pero lo conocés suficientemente como para decir, pongo la mano en el fuego para que decir que Orsi jamás cometió un episodio de eso.
No, yo lo que digo es, lo conozco suficiente como para entender que no haría una cosa de esa. Eso me consta. Me consta de lo que yo conozco. Ahora, también venimos de algunos otros procesos en el cual ponías la mano en el fuego por alguien y te quemaste, ¿viste? Entonces, en estas cuestiones que son tan personales, hay que ser cuidadosos por las dos partes. Por las dos partes. Entonces, vuelvo a insistir, te encontrás, a ver, ¿no te pasa a vos en tu vida cotidiana que de repente te llevas algún chasque
por eso
con algo?
Yo te digo, yo
eso
soy
te hace ser cuidadoso.
Mi posición en esto, y acá recito archivo, ha sido la misma en todos los casos. Entiendo que no ha sido la misma en el Frente Amplio. Por eso te lo consulto.
¿Cómo? Perdón.
Que mi posición como periodista en estos episodios ha sido igual en todos los casos. Uh-huh. Entiendo que no ha sido la misma en el Frente Amplio.
¿Por qué decís eso?
No han tenido el mismo posicionamiento, por ejemplo, en el caso de Penades, por ejemplo.
También estuvo una denuncia y estuvo la justicia y uno lo utiliza como lo utiliza la derecha ahora para pegar de alguna manera o ponerle a la mesa. De todas formas, insisto, a ver, me parece que es un tema bastante jodido y complicado como para, ¿no? Sobre la pregunta inicial, conozco a Yamandú, confío en Yamandú, me parece
pero
un disparate.
Porque sea jodido no hay que evitarlo, porque cuando se mete en campaña, no, nosotros como periodistas y ustedes como jugadores, como dirigentes políticos, uh-huh. Al denunciar que hay un hecho,
hay que dar garantías a la gente y eso está en la justicia. Y ni que hablar. Sobre mi opinión personal,
claro, pero cuando hay una denuncia de parte de los jugadores deportivos, me interesaba tener tu opinión si vos tenías una opinión formada. Me queda claro tu posición ahora cuando vos decís, bueno, un hecho tan personal, yo no pongo las manos en el fuego por nadie ante un episodio tan personal.
Como en la vida misma, con cualquier persona. Claro. Se dan situaciones de cualquier índole en la cual vos decís, te jugás la ropa y bueno, en esa situación, pero a ver, le pasa a todo el mundo, se me ocurre
a mí. Sí, a mí también, a todo el mundo.
Capaz que por mis hijos sería por los únicos que me haría matar si tuviera alguna situación de esta, pero también aplicando un poco de razonabilidad, porque también son personas y también se pueden equivocar. ¿Me explico? Pero bueno, estamos en esa situación, me parece que está bueno que dejar que la justicia laude. Hay demasiados indicios como para esto que arrancamos comentando, pero bueno, de ahí se laudará.
Vamos a temas que tienen que ver con la intendencia. Hablaste de que algunas personas quizás todavía no te conocen y no se acercan a vos. Y bueno, una de las primeras situaciones que te tocó, las inundaciones. Has estado allí en el lugar. Contanos un poco cuál es la situación actual. El departamento de Canelones fue el que te lo sufrió más. Incluso algunos informes que nos llegaban de Canelones es de que mucha gente no se quería ir del lugar, estaba en los techos de las casas por un tema de inseguridad y de pérdidas, ¿no? Contanos qué está pasando, qué pasó en Canelones.
Bueno, ahí pasó en Canelones, pasó en Cerrillos, en Aguas Corrientes, no pasó en San Ramón por las características, pero se trabajó de manera inmediata. Lamentablemente, en el caso de Santa Lucía, tenés muchos antecedentes. La última inundación de estas características, que fue un poquito menor a esta, fue en el 2019. Entonces, lamentablemente, hay una cuestión de cotidianeidad con este tipo de situaciones. Cada vez que llueve demasiado, se inundan las casas, hay que hacer evacuaciones. Eso nos permitió, en el acumulado de conocimiento y de las experiencias, que nosotros tenemos dos boyas instaladas en el río Santa Lucía. Teníamos las boyas de Dinagua, que hace un año y pico, no sé por qué todavía, no tenemos la información, pero con esas dos boyas de Canelones pudimos, vos lo que podés hacer es medir cómo va creciendo el río para saber en cuánto tiempo llega esa crecida en el caso de Santa Lucía y cuán profunda va a ser, cuántas casas te va a invadir, ¿no? Eso nos permitió trabajar previamente con el SECOED, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia, Municipio de Desarrollo Humano, y con los vecinos y vecinas que ya están acostumbrados a esto, lamentablemente. Nos permitió hacer un trabajo previo de planificación y hacer una evacuación a pie seco, que se le llama, que decir, sabemos que esta noche a la 1 llega el agua a tu casa.
Previo.
No esperes a que tengas el agua dentro de tu casa para evacuar.
Es duro igual decirle a la gente.
Es durísimo, pero es real.
Sí, sí.
Entonces, claro, lo mejor es que te agarre preparado. Entonces, bueno, muchachada, a levantar los muebles, sabemos o tenemos una idea de cuánto va a ser la crecida, hay que levantar los muebles a X altura mínima, los que tengan dónde llevárselo, acá están los camiones de la intendencia para trasladarlo, ya preparar los lugares de refugio y las personas autoevacuarse. En ese escenario también se coordinó con Jefatura, planteándole por esto que vos decís, es una realidad. Estén en la vuelta también, no esperen que venga el agua, muéstrense, vean que la gente los vea, que esté un poquito más tranquila. Pero es claro, cuando vos tenés el sacrificio de tu vida de todos los días, que te cuesta muchísimo. La última inundación de estas características fue en el 2019. Hace 5 años atrás la gente perdió los muebles, las camas, los colchones. Hubo que recomponer su hogar, y ahora de vuelta, vos perdés todo. Entonces, claramente, hay gente que no quiere irse de la casa porque también pasa que van en canoas y te roban las cosas, ¿viste? Una cosa de loco.
Y eso siempre pasa, está la esperanza, ¿viste?, de eso de decir,
no llega.
Capaz que no llega.
Sí, pero eso de lo vaquiano se cortó con esto que te decía del control de las boyas y saber con certeza cuánto viene creciendo el río, cuántos metros va a estar. Eso tenés una certeza, es una certeza. Pero bueno, alguno igual también dice, no, yo hace años que, y bueno. Fue tan así que a la altura que bueno, estuve recorriendo casas y la gente había levantado a cierta altura los muebles, igual el agua la agarró. Entonces, llegar a esos lugares donde vos ves, es un problemón, porque si bien hay un realojo previsto trabajándose para las casas que están contra el río, agarró 52 manzanas. O sea, tenés que tirar abajo un cuarto Santa Lucía si quisieras realojar a todo el mundo que sufre este tipo de inundaciones. Entonces, como les decía, es duro llegar al lugar, la casa marcada, las paredes, el agua, el barro, todo roto, todo para tirar, y que tenés ese día después, ¿no? Que tenés que ver cómo resolver y cómo recomponer. Bueno, ahí estamos en acompañando con el municipio, con la intendencia, con canastas de alimento, canasta de higiene personal, canasta de limpieza, coordinado con el SINAC, y en las canastas de higiene de personal y de limpieza también estamos incorporando los aerosoles, porque es otro problemón que tenemos, ya está instalado el tema del dengue, y con SINAE coordinando el tema de colchones disfrazadas, que es lo que estamos haciendo, y poniendo toda la maquinaria a disposición, hidrolavadora, camiones con hidrolavadora, bueno, en fin, cazambas para que la gente todo lo que tiene que tirar a su casa vaya a los contenedores y los tire, y para eso también las máquinas y los camiones. Bueno, es un poco la reconstrucción del día después.
Canelones ha cambiado en los últimos años y tiene un proceso donde muchas familias se instalaron del lado norte de los balnearios, que ya se transforman en ciudades más que balnearios. Teníamos el caso de San Luis hace unos años con algunos hechos de inseguridad y bueno, lo que pasó en El Pinar con la muerte del niño de 2 años y todo ese tiroteo y las bocas de pasta base y todo eso que hay en esa zona. ¿Cómo analizás el tema de la inseguridad en el departamento, en esas zonas específicas donde hay muchos vecinos que dicen, bueno, desde Montevideo se fueron para esos lugares, se instalaron allí, terrenos ilegales, ocupaciones? ¿Cómo ves vos? Y en el terreno, ¿cómo estás yendo a los lugares para conocer de primera mano?
Les comento algo práctico. A mí me pasaba en el transporte, cuando laburaban en el transporte, apretaban los operativos de seguridad en Montevideo y salían a robar a la zona metropolitana. Eso era así, sistemático. Entonces, que vos tengas un corrimiento, o yo no sé si en esta altura es un corrimiento o es una generalidad, en definitiva, los temas de seguridad, los temas de narcotráfico están instalados en el país. Y es una preocupación. De hecho, el lunes a las 15 horas me reúno con el presidente. Uno de los temas que llevo para conversar.
Con el presidente de la República.
Sí, uno de los temas que llevo para conversar es el tema de la seguridad y cómo desde Canelones podemos aportar. Nosotros venimos en una licitación, ya pienso yo que el mes que viene o fines de este mes, estamos en marzo, fines de abril, principios de mayo puede estar pronta. Vamos a instalar 1.800 cámaras de videovigilancia en los espacios públicos y en los edificios de la intendencia. Estamos coordinando con Jefatura, va a ser un centro de monitoreo donde la propia Jefatura va a estar monitoreando, ayudado y acompañado con trabajadores de la intendencia. Y tenemos coordinación con Jefatura. Entonces, la idea ahí es, bueno, poner eso a disposición. Técnicamente, los que conocen fino el trabajo es el propio Ministerio del Interior. Bueno, ¿qué más podemos aportar desde ahí? Porque es una cuestión que le compete al gobierno nacional, pero que desde Canelones vos podés echar una mano. Y esto es lo que tenemos por lo menos arriba de la mesa para ir ofreciendo. ¿Y alguna otra
ustedes
cosa?
Ustedes desde la intendencia lo que van a aportar ahora es esas cámaras que entiendo que además se conectan al sistema nacional.
Va a estar el Ministerio del Interior en el centro de monitoreo de la intendencia haciendo el monitoreo y conectado con jefatura. Son ellos mismos los que tienen la autoridad para decir, activar una alarma, bien, un operativo, lo que
sea. ¿Como Maldonado sería?
Y sería, sí, como Maldonado, que creo que tiene 52 cámaras, si no me equivoco.
Ustedes van a
1.800.
1.800 para todo el departamento, sí, de
Canelones.
Sí, claro,
en todo el departamento, exactamente. Son muchas cámaras. Y estuvimos hace poco reunidos con un representante del BID de Corea Sur, el Congreso de Intendentes había ido a Corea del
Eso
Sur.
Eso es lo que vas a estar conversando con el Presidente de la República el lunes.
Eso es uno de los temas que vamos a estar conversando. Ponemos a disposición lo que necesiten, lo que podamos en tema de seguridad.
Te consulto, porque digo, el tema de seguridad es uno de los temas de especial preocupación de la ciudadanía. Vos que estás en el territorio, esto que te señala Andrés, que ocurre ahora en algunos puntos de Canelones, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Es producto del avance del narcotráfico o es producto de una mala gestión del Ministerio del Interior en el combate a la inseguridad?
Mira, a mí me pasa como me pasa con los temas de transporte cuando doy discusiones en el Congreso de Intendente, con los temas de tránsito, perdón, cuando doy discusiones en el Congreso de Intendente. Hay políticas que tienen que ser de largo aliento y de toma de decisiones a nivel nacional. El tema de la seguridad es un tema que no lo podemos mirar a 5 años ni a una gestión o dos. Es un problema. También estoy convencido que el narcotráfico entró duro en Uruguay y que es parte de las explicaciones. Sí, yo no sé si hace años, pero está en este momento en una situación...
¿Pero
vos decís
que entró en este periodo de gobierno?
No, pero no pongamos todo blanco o negro. Por eso estoy hablando de... A ver, tenés un tema de seguridad. Claramente tuvimos en el gobierno de Frente Amplio el problema de seguridad, pero no tan vinculado al tema del narcotráfico, desde mi opinión. Quizá hubieron algunas medidas que llevaron, como el tema de la inclusión financiera, que vos ahora estás en el Parlamento, analizar, poder topear los manejos de los dineros, incluyéndolo en un sistema de control que no era solo la tarjeta de RedBro para poder hacer transferencias, sino que tenía un cruzamiento de información para analizar el tema del lavado de dinero. Seguramente eso puede ayudar y puede aportar, pero que está, a ver, lo ves en las calles, lo ves en los barrios, el tipo de situaciones que se ha vinculado a la violencia. A ver, yo no recuerdo tener gurises baleados, gente, 2-3 personas muertas por día, ajuste de cuenta, lo vemos, eso rompe los ojos. Entonces, ¿vamos a echarle las culpas al gobierno nacional? Y en parte sí, porque tienen la responsabilidad, pero también hay que laburar mirando para adelante y hacerlo de manera general, porque tiene que ser una política que, aparte, por más que resuelvas ahora, no te va a dar resultado ahora, va a ser largo.
Yo lo entiendo y hasta puedo compartir un diagnóstico, pero... Hace poco trataron de sentarse en una mesa de diálogo todos los partidos políticos y el Frente Amplio se levantó porque no estaba de acuerdo.
Está bien, pero ¿en qué contexto y con
o
qué
cosas? O sea, perdón, corrijo, ¿estaba de acuerdo?
Sí.
Y se levantó independientemente de eso.
Yo no tengo...
Es fácil.
Está bien, no tengo la información como para dar la discusión.
Yo te
la
aporto.
Son temas que en términos generales... no es lo que uno está en.
Podés hablarlo con Leal, que trabajó el tema.
No, está bien. Creo que era un contexto distinto, una forma distinta, y bueno, y si hay que volver a hacerlo, ¿cuál es el problema?
No, ninguno.
¿Cuál es el problema de sentarlo y volver a discutirlo?
En el momento que se plantean a discutir, porque incluso ha sido debates en largas.
No estoy en tema, digo, no quiero rehusarle la respuesta.
Por eso te decía, vos que estás en el territorio, pero nosotros no estamos en el territorio y no sabemos qué es lo que está fallando.
Sí, yo te digo lo que veo.
Si es que están avanzando las pequeñas bocas, si es que está fallando.
No, seguro que no.
Si es que están fallando el patrullaje, pero, ¿qué es lo que estás viendo en lo que está fallando en el combate a esa inseguridad?
No sé, técnicamente no sé, porque el conocimiento no lo tiene el Ministerio del Interior como para decirte, para mí la clave está acá. Lo que sí está claro que el problema está...
¿Patrullaje está claro, hay, por ejemplo?
Algo de patrullaje se ve. Algo de patrullaje. A nosotros nos toca trabajar junto con... Perdón, me quedé con el CACE de tránsito, perdón. Los operativos los tenemos que hacer en conjunto, inclusive, porque ya los inspectores solos no pueden salir. Entonces, en la vuelta anda. Ahora, el tipo, yo se me ocurre que si... Es más rentable para quien vive de esa manera lo que puede ser. Ya no sé si vale la pena tanto hacer una rapiña y sí trabajar para el narcotráfico. Esa es una realidad. Y el tipo, desde una opinión de un vecino, porque técnicamente no tengo preparación como para dar el debate fino, el tipo de violencia que hay claramente está sesgada hacia el tema del narcotráfico y no a otros temas que también son de componente social y también son de un retiro del gobierno nacional en las políticas públicas.
Pregunta y respuesta corta, porque se nos fue el tiempo, Marcelo, se nos fue volando el tiempo. Hablaste de la inseguridad, pero hay algunos temas que involucran específicamente a Canelones. Tienen que ver vecinos de las piedras que denuncian las picadas clandestinas, incidentes. El director de tránsito cuestiona remate de las motos incautadas. Y después denuncia de fiestas clandestinas que se han hecho en las últimas semanas, el tema de coordinación, Pinar Norte. ¿Cómo analiza la intendencia la coordinación y el atacar estos dos temas, no?
El tema, a ver, son...
Son diferentes, pero son temas tuyos.
Diferentes y temas para hablar un poquito más largo. Lo que pasa en Las Piedras es... A ver, el tema de las picadas pasa en todo el país. Se mueven, no los cortás, es muy difícil. Cuando vos después vas al Congreso de Intendente y te aprueban separar el pago de las multas de la patente, que son herramientas que vos tenés, está bien, el que va a hacer una picada va en moto sin chapa, no paga nada, eso está claro. Que muchas veces no son solo las motos, hay muchos vehículos muy caros haciendo este tipo de práctica. Pero quiero decir, están en momentos puntuales. Lo de Las Piedras el otro día, ayer me pasaron los videos, es una locura. En la puerta de la seccional 21. Varias veces lo hemos hablado con el jefe de policía, Treza. Vos, no nos pueden pasar estas cosas en un lugar que sabemos qué pasa. Que es esporádico, porque no es permanente. Te puedo garantizar que de ahí, la Barra de Carrasco, Santa Lucía, la entrada de Pando, son lugares donde van, se instalan y, a ver, no dejaban pasar los ómnibus, o sea, la gente no se anima a bajarse en la parada del ómnibus por el entorno que se genera, que yo no sé si la gente lo visualiza.
Las cámaras van a ayudar mucho.
Es complejo, debería ser puntos de coordinación. Cuando nosotros planteamos el tema de una de estas zonas como triangular entre las cámaras y los radares para vos tener la visión global del territorio. Ahora, quiero decir, tiene una movilidad, un tipo de convocatoria que lo hace muy complejo, pero que hay que atenderlo. Lo que nosotros, a ver, tuvimos que, me meto un poquito de director de tránsito, es cierto lo que dice, no sé si resuelve de fondo, pero es cierto, cuando vos vas a un remate y rematás los pedazos de moto, nosotros modificamos la última ley de tránsito, la redactamos nosotros, producto de la experiencia de Canelones, de que nos permite modificar el artículo 8 de la ley de subasta para poder destruir las motos nosotros sin que esos pedazos de moto vuelvan a la calle. Y salió, y lo estamos haciendo, y los remates de muchas de las intendencias son para compactar como chatarra. El Ministerio Interior remata los pedazos de moto, esos pedazos de moto vuelven a la calle. ¿Me explico? Entonces yo creo que ese es el énfasis que hace el director móvil.
Podrías hablarlo con el presidente también esto, ¿no?
Y eso debería ser una política pública de la UNACEL.
Porque si decís que es el Ministerio del Interior...
Por fuera ha estado... Pero el Ministerio del Interior también tiene la posibilidad, porque la ley esta de subasta es Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y todas las intendencias. Es una política que tiene que llevar adelante la UNACEL. Estas cosas, yo le decía, alguien me preguntaba el otro día, ¿va a hablar de la autopista? No, para eso hablamos con los ministros. No le voy a hacer sacar tiempo al presidente para hablar este tipo de cosas que las tenemos que resolver en otros ámbitos. Pero es un problemón. Y tiene esa dinámica y vos vas a atacar un lugar y esas motos se van para otro lugar. Bueno, claro. Es complejísimo, comprendo a los vecinos y a la vecina, porque es muy molesto, es de trabajo permanente.
¿La picada quedó para después o me das un titular?
¿Cómo?
De las picadas me diste eso, lo de las fiestas. ¿Me das un titular?
No, lo de la fiesta clandestina, no sé de qué denuncias hay. Ahí la Dirección de Contralor trabaja fuerte cuando llegan las denuncias y a veces tenés que...
Hubo una muy fuerte en Pinar Norte, que incluso la cubrimos aquí, 1.800 jóvenes.
Sí, pero esas fuimos y actuamos. Inclusive creo que están por clausurar el espacio, que es un espacio deportivo. En eso se actuó. De hecho, me pasó que un domingo de mañana, voy a decir algo que se van a enojar, pero me iba a pescar al Pinar y pasé, pues digo, ¿qué hay tanto gurí acá en la vuelta? 6:05 de la mañana, después me enteré de esa situación, porque no era razonable el lugar donde estaban, era un lugar de centro deportivo, de cancha de fútbol, no me cuadraba el movimiento que había con lo que estaba pasando, después en la tarde me enteré lo que era.
Dijo que aceptaba el Caro Club, Andrés.
Vamos arriba.
Vamos. ¿Cooperativista del transporte o dirigente del Partido Comunista?
Dirigente del Partido Comunista.
¿Torta frita sola o con dulce de leche?
Sola.
¿Como presidente, Tabaré Vázquez o José Mujica?
Vázquez.
¿Mortadela o jamón serrano?
Mortadela.
¿Fidel o el Che Guevara?
Fidel.
¿Ciclovía o bicisenda?
Las dos, porque depende del contexto.
¿Cena romántica en jardín o frente a la estufa de leña?
Frente a la estufa.
¿Lenin o Marx?
Marx.
En Sauce, como lugar a visitar, ¿la Casa de Artigas o el parque?
Están buenísimos los dos, pero el parque, que es donde voy a correr.
Como ministro de Transporte, ¿Luis Alberto Heber o José Luis Falero?
Falero.
¿Chofer o guarda?
Ambos.
Podrías haber usado comodín porque tenés que decir una. Tenés que decir una.
Marcelo Metiguera, muchísimas gracias por estos minutos en 970 Noticias y te esperamos a ver si más adelante sos candidato a la intendencia, porque estás en la nómina de cuatro.
Si se resuelve así, estaremos con mucho gusto asumiendo esa responsabilidad o la que nos toque.
Vamos arriba.
Ya muchas gracias. Punto de encuentro. Gracias. Hasta mañana.